Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, ya a mitad de la semana, 7 de junio del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez como productora de este espacio, de mi compañero Salvador Enríquez como reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora. En este miércoles 7 de junio del año 2017, en el que han transcurrido 158 días por transcurrir 207, estamos en la semana 23 del año 2017. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur de Jalisco.
Señal Directa.
Invertirán más de 10 millones de pesos en mobiliario para escuelas del municipio de Autlán de Navarro. Realizarán primer festival músico-cultural Carlos Santana en el municipio de Autlán de Navarro. Autlenses opinan que es inaceptable envenenar a perros en la calle. Comercios aledaños al CUC Costa Sur disminuyen sus ventas hasta un 50% en el periodo vacacional. Autlenses consideran que la corrupción en México impide la libertad de expresión. Lanza programa de becas para madres jóvenes el sistema DIF del Grullo. En el tema universitario de esta mañana, capacita UDG Virtual a casi 4,000 trabajadores de la SEP y del INAI. En la información estatal avanza con en detenciones la investigación por homicidio de líderes wixárikas. En el contexto nacional, el Instituto Electoral rechaza petición de Morena para realizar recuento voto por voto. En la información internacional, Perú protesta ante Ecuador por la construcción de un muro en la frontera.
Señal local.
Son las 9 de la mañana ya con 12 minutos, le tenemos toda la información a detalle aquí en Señal Informativa y le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Comenzamos con la información a detalle. Invertirán más de 10 millones de pesos en mobiliario para escuelas del municipio de Autlán. El gobierno municipal, en conjunto con la Secretaría de Educación Jalisco, trabajarán en este proyecto que contempla el cambio de muebles en todos los centros de educación básica del municipio. Con ello, se beneficiarán más de 100 escuelas de la cabecera municipal, agencias y delegaciones. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
El alcalde de Autlán, Fabricio Corona Vizcarra, anunció que se hará cambio de mobiliario en todas las escuelas del municipio, lo que representa una inversión de más de 10 millones de pesos. Dijo que este es un compromiso planteado desde el inicio de la presente administración y se cumplirá para el próximo ciclo escolar gracias al apoyo de la Secretaría de Educación Jalisco y el gobierno del estado.
Vamos a cambiar el mobiliario porque así fue el compromiso que hiciera nuestro secretario Francisco Ayón López, el mobiliario de todo el municipio de Autlán. Es por eso, señor secretario, que me atrevo a reafirmar ese compromiso que hiciéramos al arranque de la administración y que nuestros maestros, que mis maestros de aquí de Autlán, en cada reunión que tenemos del Consejo de Participación Social, en cada reunión que tenemos ahora con los festejos del Día del Maestro, nos lo piden como lo han estado haciendo cada que visitamos las escuelas. No es una inversión mínima. Es una inversión de más de 10 millones de pesos.
El primer edil señaló también que como parte del compromiso con la educación en Autlán, se trabajará en la infraestructura de los planteles de educación básica. Las cuestiones más urgentes y en las que se invertirá son pintura general, remodelación de baños e impermeabilizante.
Todas las escuelas que ustedes encabezan y en donde van a dar las clases y en donde sacan adelante a toda la niñez autlense, le hace falta un tema de infraestructura. Tema de infraestructura que tenemos problemas desde pintura, desde los baños, desde la impermeabilizada, que se nos está cuarteando la escuela, nos falta una ventana, nos hace falta el cilindro de gas para el comedor, miles de detalles que tenemos en todas las escuelas. Por eso, la cuestión de la aportación del municipio y con la coparticipación del Estado, que se pueda quedar en beneficio de todas y cada una de las escuelas, acorde al porcentaje de alumnos que tenga.
Corona Vizcarra añadió que seguirán trabajando en conjunto con el gobierno de Jalisco para crear programas integrales que generen mejores condiciones educativas. El cambio de mobiliario incluye las más de 100 escuelas públicas de educación básica, tanto en la cabecera municipal como en agencias y delegaciones. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son las 9:16 a.m. Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Autlenses consideran que la corrupción en México impide la libertad de expresión. Así lo revelaron en un sondeo realizado por Señal Informativa, en el cual la mayoría de los participantes opinaron que la libertad de expresión en este país es usada hasta cierto punto, puesto que en muchas ocasiones las personas callan por miedo a ser reprimidos. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, quien nos tiene más información al respecto.
El día de hoy, como cada 7 de junio del año, se celebra en México la libertad de expresión. La libre manifestación de las ideas está consagrada en la Carta Magna en el artículo 6 y 7 por el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, quien estableció el 7 de junio de 1951 como el Día de la Libertad de Expresión en México, el cual se llevó a cabo para sumarse a la lucha por la libertad de expresar el propio individualismo y respetar la libertad de los demás a decir cualquier cosa. Relacionado a esto, en un sondeo realizado por Señal Informativa con personas del municipio de Autlán de Navarro, los habitantes hablan sobre el significado que tiene para ellos esta fecha.
Bueno, la libertad de expresión es para cuando uno expresa lo que siente y lo que en realidad se te cumpla, ¿verdad?
Pues la libertad de expresión, a lo que yo entiendo, ¿verdad?, es que no existan topes donde yo me pueda expresar lo que yo siento, lo que yo pienso, obviamente, en buena forma, ¿verdad?
A lo que yo sé, la libertad de expresión es cuando las personas pueden expresar sus ideas, sus sentimientos, no sé.
O sea, pues expresar lo que uno siente, pues lo que uno quiere.
Pero sí, la libertad de ser libre, de expresar lo que tú quieras, es de expresarlo en el momento que lo decís, ¿eh?
La libertad de expresión es cuando tú puedes comunicar libremente lo que piensas sin temor a represalias o a algún castigo o a ser censurado.
Bajo el mismo sentido, los mismos participantes del sondeo opinaron que en México la libertad de expresión se ve amenazada por los gobernantes corruptos y la inseguridad, puesto que es usada hasta cierto punto porque en muchas ocasiones las personas callan por miedo a ser reprimidos. Escuchemos sus comentarios.
Pero aquí en México como que no tenemos eso, libertad de expresión. A veces nos expresamos de las cosas, pero en realidad no las cumplen. Sí, las evitan esas palabras y sin embargo, tenemos derecho de decir eso y expresarnos de lo que sentimos, pero pues no nos hace valer las leyes.
Pues puede ser que dentro de nosotros acá los ciudadanos entre cuates, pero ya para hablar cosas críticas del gobierno, debe uno de revirar para todos lados cuando se expresa uno algo así, lo que no nos gusta de nuestras autoridades.
No, porque hay mucha corrupción, simplemente.
Sí, no, debes de hablar y callas, estás fuera y le sueltas, entonces se detienen X motivos porque no quieren en otras partes porque en realidad no los deja.
Más que nada porque realmente estamos en un país medio complicado, realmente el sistema político que nos impera, no, según ellos hay libertad, pero no la hay.
Considero que hay libertad de expresión en México solamente en las redes sociales. En los medios masivos informativos, no lo creo.
Para finalizar el sondeo, los autlenses que participaron comentaron que afortunadamente en la actualidad las redes sociales y la tecnología han contribuido a la libre expresión, ya que estos son medios que les sirven para dar a conocer sus pensamientos, sentimientos o lo que desean. Aunque señalan, muchas de las veces no sirve de nada. Asimismo, dijeron no perder la esperanza de que algún día la situación de corrupción e inseguridad cambie para los mexicanos. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Bueno, ahí tiene usted una nota a propósito del día de hoy, 7 de junio, muy ad hoc, por cierto, en esta fecha, 7 de junio, se celebra en México el Día de la Libertad de Expresión. Escuchábamos por ahí algunas voces que decían nada que celebrar. Está limitada, dicen, la libertad de expresión. De este modo se llama, pues, busca esta fecha de que la libertad de expresión se vea como un derecho humano básico y sobre todo constitucional y fundamental que tenemos todos los ciudadanos. Este derecho, pues, nos permite, además, el ejercicio de otros derechos como la libertad de prensa, la libre asociación y también la participación política. En esta fecha es importante destacar que se recuerda a todos los gobiernos que deben respetar los compromisos de libertad de información, aboliendo cualquier medida que limite esta libertad y este derecho básico, constitucional y fundamental que tenemos todos los ciudadanos. Esta efeméride del día 7 de junio en México tiene su origen en tiempos de Benito Juárez, quien legisló para que los mexicanos se expresaran sin represiones. En 1951 se celebró por primera vez este día de forma oficial por un decreto establecido por el presidente Miguel Alemán Valdés. Hoy también es importante mencionar que hay un día específico para el Día Mundial dedicado a este tema. Hoy es el día de la libertad de expresión en México, este es día 7 de junio, y hay un día mundial, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el cual se celebra todos los días 3 de mayo, pero este es un día, fecha internacional. Bien, pues ahí tiene usted el dato y los comentarios, inquietudes por parte de los ciudadanos con respecto a la libertad de expresión. ¿Ellos qué opinaron? Pues bueno, ya escuchamos muy interesantes estas aportaciones por parte de ciudadanos que se encontraron en este sondeo, bueno, escuchando y aportando pues su comentario. Vamos a la pausa, regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Le invito para que siga con nosotros y por supuesto nos deje saber sus inquietudes y comentarios al 3850-31-38-265-32. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. We'll be right back.
Son las 9:25 a.m. Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Autlenses opinan que es inaceptable envenenar a perros en la calle. El 100% de los autlenses creen que es inhumano hacer este tipo de prácticas a los animales. El 67% de la población que cuenta con al menos un perro en casa le preocupa el bienestar de su mascota. Consideran que las personas deben de tomar medidas para no ser víctimas de estos actos hacia los animales. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene información al respecto.
En las últimas semanas se han levantado reportes de perros envenenados en las calles. Los outlenses saben de los acontecimientos y consideran que estas prácticas son inapropiadas. En un sondeo realizado por Radio Universidad, demuestra que el 100% de las personas están en contra de envenenar a los perros que se encuentran en las calles, ya que consideran que es una práctica inhumana. Además, el 67% de los encuestados tienen al menos un perro en casa y les preocupa que su mascota sea una de las víctimas de este tipo de violencia.
En el país y todo eso, pero no me ha tocado ver. También no se me hace bien, a mí se me hacía bien como cuando tenían lo de huellitas, eso que los dejaban de comer, todo esto. Se me hace triste la. Pobrecitos, son.
Mira, un lugar, ¿verdad? Pues ya escuché en el radio.
Sí, donde dice, ¿verdad? Que muchos, ¿eh? Como 50 van que de la gente los ha chingado. Y no, pues porque se opinan los peores. Debería cárcel, le dije a los ancianos.
Algunos consideran que los dueños de las mascotas deberían de tener cuidado de vigilar al animal cuando esté fuera de casa o mantenerlo dentro de su hogar, ya que los animales que se encuentran en las calles son los afectados.
Bueno, yo lo que pienso, porque yo tengo animalitos, pues, o sea, el que tenga perritos, que los tenga en su casa. Como aquí yo veo que los sacan mucho a pasear, aquí en esta, pues eso está bien, o sea, que los saquen también, porque los perritos también se estresan. Que los dueños, que si saben o ven que son agresivos los animales, pues que les hagan algo, definitivamente los infieren. Porque por esta calle pasan muchos niños de la escuela y a toda hora.
Finalmente, se le hace un llamado a la población que cuiden a sus mascotas. Si consideran que un perro en la calle pone en riesgo el bienestar de las personas, comuníquese con Protección Civil al teléfono 38-211-00. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Las 9:28 a.m, más de 10 incendios forestales se han registrado en Cuautitlán de García Barragán. El alcalde niega que sean provocados por saqueo de madera y esta información que trasciende allá en la sierra. Vamos con Ignacio Pérez Vega, nuestro compañero reportero de Señal Informativa.
En la actual temporada de estiaje en Cuautitlán, en la región Costa Sur, se han presentado por lo menos 10 incendios forestales, lo que ha afectado sobre todo a la zona boscosa de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, reconoció el presidente municipal, José de Jesús Flores, quien advirtió que no existen evidencias de que el fuego lo hayan provocado en forma intencional personas vinculadas al crimen organizado, como lo denunció la Red Jalisciense de Derechos Humanos. Según la Organización Defensora de Derechos Humanos, grupos del crimen organizado generan incendios con el propósito de saquear la madera. Sin embargo, esta versión la rechazó el primer edil de Cuautitlán.
Sí se estuvieron agotando sobre unos 10 incendios fuertes que se dan sobre todo en la zona de lo que es parte de la Reserva de la Biosfera de Manantlán y lo que es la parte serrana.
Incluso el alcalde de Cuautitlán de García Barragán expuso que desde los años 2012 y 2013, cuando hubo casos de secuestro y desaparición de personas, la zona hoy permanece en calma, sin actos de violencia.
Hemos estado muy constantemente visitando las diferentes localidades de nuestro municipio, haciendo presencia con seguridad pública y sobre todo el ejército está entrando constantemente a las zonas. Y consideramos que ahorita el municipio se encuentra tranquilo, ¿verdad? No han sucedido pues acontecimientos, ¿verdad? Fuera de lo común.
En la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, los incendios han afectado a más de 3.500 hectáreas. El humo generado por el fuego a fines de mayo obligó a la Secretaría de Medio Ambiente a decretar alertas ambientales en Autlán y El Grullo. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
En más información, lanzan programa de becas para madres jóvenes del sistema DIF en el municipio de El Grullo. El programa de becas tiene como finalidad ayudar a las madres jóvenes a culminar sus estudios que puedan en un futuro tener un sustento para su familia. La ayuda es de 850 pesos mensuales y los requisitos son mínimos. Solo se les pide realizar un examen cada 2 meses, el cual tienen que aprobar para conservar la beca. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene los pormenores.
Por parte del sistema DIF de El Grullo, lanzan programa de becas para madres jóvenes con la finalidad de que las adolescentes logren realizar un estudio y en el futuro puedan tener un sustento para su familia. En entrevista con Delia Rocío Rojas Rosas, directora del sistema DIF de El Grullo, nos explica que la ayuda está dirigida a jóvenes adolescentes menores de 18 años que por alguna circunstancia no terminaron su educación primaria o secundaria. No hay fecha límite para solicitar el apoyo. Algunos de los requisitos son que sean madres solteras, no hayan terminado sus estudios y para solicitar la beca deben de tener al menos 18 años y una vez sean acreedoras, se les brinda el apoyo hasta los 20 años.
Sí, mira, este programa consiste en apoyar a las madres adolescentes menores de 19 años que por alguna circunstancia no terminaron su educación primaria o secundaria. El propósito es ayudar a las mamás jóvenes para que tengan un estudio, algo con que sustentarse, pues sería lo ideal para ellas, tener un estudio en qué basarse para poder sacar adelante a su familia. El único requisito es que sean mamás solteras, que no hayan terminado sus estudios, y para poder solicitar lo que es la beca, nada más tienen que no tener mayor de 18 años. Ya una vez obtenida la beca, pueden tener hasta los 19, 20 años para que termine lo que es su primaria o secundaria. Para solicitarla es que sean menores de 18.
Por otra parte, a las jóvenes se les pide que estén comprometidas a realizar un examen cada 2 meses, el cual tendrán que pasar para demostrar sus estudios y conservar la beca. La ayuda que se les brinda es de 850 pesos mensuales hasta finalizar sus estudios.
Aquí, nosotros les damos un apoyo mensual de 850 pesos. Eso es hasta que terminen sus estudios. Aquí no hay condición de si es soltera o es casada, simplemente para que terminen. Nada más que tienen que tener un compromiso ellas de cada 2 meses se les aplica un examen y pues lo tienen que pasar. Escuelas cada 2 meses les hacen un examen, lo que es el bimestral. Nada más tienen que comprometerse ellas a que tienen que pasar los exámenes.
Rojas Rosas comenta que actualmente tienen 22 jóvenes beneficiadas con este apoyo. Si desea obtener más información, puede comunicarse a las oficinas del DIF de El Grullo al 38-70470. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Las 9:33 a.m, es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información. Le recuerdo nuestras vías de acceso aquí en esta emisora, 38-250-31, 38-265-32. Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios. Regresamos en breve.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos con información cultural. Realizarán el primer Festival Músico Cultural Carlos Santana en el municipio de Autlán de Navarro, esto a través del Centro Comunitario de Salud Teopatlanexli de esta localidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, que se llevará a cabo el día 3, se llevarán a cabo 3 días de conciertos musicales, exposiciones pictóricas, muestras artesanales, entre otras actividades programadas durante los próximos días 20, 21 y 22 de julio, con entrada libre para todo el público en general. Vamos con mi compañera Andrea Gálvez, que nos tiene más información.
El Centro Comunitario y de Salud Teopatlanexli del municipio de Autlán de Navarro, en colaboración con el gobierno de Autlán, realizarán la primera edición del Festival Artístico Cultural Carlos Santana. Este es un evento que se llevará a cabo con el fin de conmemorar el 70 aniversario de este artista autlense. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, el doctor Martín Sandoval, director del Teopatlanexli, explicó que este es un evento de suma importancia para el municipio y la región, puesto que promueve el arte y la cultura local. Además, espera generar durante los 3 días de la realización del festival una alta derrama económica para Autlán. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Es un momento importante para Autlán y su región en darle otra cara, otro ente y otro formato en el cual se formula el primer festival músico-cultural Carlos Santana. Y pues para darle esa cara que es como música, es el arte, es la parte humanitaria de él, hemos decidido hacer un festival de 3 días, 20, 21 y 22 de julio, por supuesto, porque se va a musicalizar los 3 días, los cuales tengan grupos musicales, vengan a disfrutar de un ambiente totalmente diferente, familiar, artesanal, muestras pintóricas. Lo platicábamos que para nosotros como institución no era importante hacer este festejo o este festival para adquirir fondos, pero sí para tener un movimiento del core económico del que yo he hablado durante varios años en este medio, que si pudiéramos hacer movimientos económicos que ayuden a la gente, el que vende papitas, el que vende agua, el que vende paletas, el que vende pozole, el que está viendo, toda esa derrama económica se mueve y llega a afectarnos o a impactarnos a todos socialmente.
Por otra parte, mencionó que el día 22 de julio se tienen preparados 2 eventos en el cual se programa el cierre del Festival Carlos Santana en la Plaza Carlos Santana de la ciudad y posteriormente se arrancará con el concierto Luz de Esperanza con Paco Rentería, a beneficio del programa de telemedicina del Centro Teopatlanexli.
El día 22 tenemos 2 eventos corriendo casi al mismo momento, que es el cierre del primer festival músico-cultural en la Plaza Carlos Santana, con el grupo Ácido Nubes y el grupo Peonia, para cerrar ese evento. Pero a la misma vez se abre el primer concierto hermanado Soul Sacrifice con el maestro Paco Rentería, que nos ha hecho el favor de otorgarnos este concierto para el proyecto de telemedicina. Y lo que se viene desarrollando es adquirir fondos para seguir pagando esta conectividad que necesitamos y las asistencias de especialistas en el área de pediatría para que nos sigan tratando a los niños.
Para este primer festival, en el que se llevarán a cabo 3 días de conciertos musicales, exposiciones pictóricas, muestras artesanales, entre otras actividades programadas, se esperan grupos como Soul Sacrifice, Café Bohemio, Ya Estás, el primer encuentro hermano de la Orquesta Sinfónica del Grullo con la Orquesta Típica de Autlán, la participación de la pintora Armina Maldonado, Manuel López, entre otras personalidades. Y para mayores informes, puede consultar la página de Facebook Teopatlanexli, donde encontrará los datos completos. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
En entrevista.
Bien, pues estamos en nuestro espacio de entrevista. Hoy nos da mucho gusto recibir a integrantes de la comunidad de Alcohólicos Anónimos aquí en el municipio de Autlán, a quien nos da gusto saludar esta mañana. Bienvenido, buenos días. Por favor, acérquese al micrófono. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros esta mañana y vamos a platicar acerca de esta Semana Nacional de Información de la Radio. Pues platíquenos, hay una celebración importante ya que se cumple un aniversario más de Alcohólicos Anónimos, pero también a la vez se hace una campaña importante de información en la radio. Pues platíquenos, por favor, primero acerca de este motivo especial que tienen aquí hoy a venir.
Sí, nuestro motivo de esta visita pues es para informar al auditorio en público en general sobre la octava Semana Nacional de Información en la Radio, que cumple 82 años desde que nació esta comunidad en 1935, un 10 de junio. Ya nada más, esta es la semana pues que corresponde a esto.
Uh-huh. Platíquenos, ¿qué es Alcohólicos Anónimos y esta la finalidad de esta campaña de información en la radio? ¿De qué se trata?
Pues mire,
acérquese por favor al micrófono.
La comunidad de Alcohólicos Anónimos es una comunidad que nació en 1935, ¿verdad? La formaron, iniciaron dos ex bebedores, ¿verdad? Uh-huh. En aquel tiempo, ¿verdad? Y a través del tiempo de que estuvieron platicando en una charla, se dieron cuenta que habían dejado de tomar, porque eran personas que no podían dejar de tomar. Y en una charla que tuvieron de 6 horas, ¿verdad?, se dieron cuenta que habían dejado de tomar 6 horas. Y fue ahí donde inició este programa de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?, a través de dos personas, ¿verdad?
Uh-huh, uh-huh. Pues bueno, ¿qué se hace en la octava semana del Nacional de la Radio? ¿Qué hacen los Alcohólicos Anónimos?
Alcohólicos Anónimos, cada año está trabajando con diferentes instituciones de la comunidad, ¿verdad? Según sean elegidas a través de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Ejemplo, hemos trabajado con las escuelas, ¿verdad? En una dinámica de a través de experiencias que nosotros vamos a compartir, cómo nos fue a nosotros, ¿verdad?, cuando uh-huh. ingeríamos alcohol, ¿verdad?
A compartir sus experiencias de lo vivido, ¿no?, de lo que han ustedes transitado para poder llegar a este momento de poder unirse a campañas que ayuden a otras personas, ¿no? ¿De eso se tratan esas actividades en la radio?
Pues, sí, en claro.
La radio, uh-huh. En las escuelas también, uh-huh. Uh-huh. Sí, en instituciones, en empresas, uh-huh. en todo eso, dice. Nuestra terapia, nuestro programa consta, pues, de la terapia grupal, donde cada persona comparte su experiencia en relación con problema con el alcohol y su manera de beber.
Uh-huh.
Y este programa, pues, cuenta con el apoyo de 36 principios, 12 pasos sugeridos, 12 tradiciones y 12 conceptos para el servicio mundial.
Uh-huh.
Entonces, nuestros grupos funcionan nada más hora y media, nada más en hora y media, no alberga gente, no pedimos cotas, uh-huh. no nada de eso, pues.
¿A qué se refiere con el anonimato? ¿Por qué se hace mucho énfasis al respecto, si nos quieres compartir?
Se hace mucho énfasis del anonimato porque nosotros, como el día de hoy, ¿verdad?, uh-huh. estamos con ustedes aquí en la radio.
Sí, por ello no presentamos nombres, solo platicamos que son integrantes.
Solamente somos uh-huh. integrantes, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso es a través, lo llevamos por medio de un principio que tenemos nosotros plasmados en nuestros principios, ¿verdad?
Uh-huh.
Hay un principio del anonimato, ¿verdad? Ese es con la finalidad de no dañar a la persona que desee recuperarse o que desee integrarse a esta comunidad, ¿verdad?, de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?
¿Por qué más que se hace en anonimato? ¿Sufren discriminación las personas que tienen este problema del alcoholismo? ¿Qué nos pudieran compartir?
Hay una problemática que la mayoría de la gente que padece esta enfermedad, no es fácil de que la acepte.
No se ve socialmente aceptable.
Es social, uh-huh. No es así como que la misma sociedad lo recrimina, pero aquí habemos de toda clase cuando nos enteramos que nuestros nombres están protegidos, que todas las cosas, y que sí se puede recuperar. Pero el primer síntoma que se presenta en esta enfermedad es la negación.
Uh-huh.
O sea, casi si usted le pregunta a alguien que bebe, va a decir que no, él no tiene problemas.
Uh-huh.
Hemos ido a hospitales donde se están muriendo las personas por cirrosis, y sin embargo dicen que él no tiene problemas con manera de...
Claro. ¿Cuándo se considera que es una persona con problemas de alcoholismo?
Pues cuando ya pierde el control, que ya falta su trabajo, uh-huh. que ya empieza a hacer disparates, que en una fiesta no se comporta uh-huh. adecuadamente.
Claro,
o sea,
claro.
Hay muchos síntomas.
Claro. Bueno, esta agrupación de Alcohólicos Anónimos, que bueno, aquí en Autlán, ¿cuánto cumple? Estos
Bueno, a nivel mundial, así, 82 años.
Ah,
82 años. Nace en 1935. Pero aquí en Autlán tiene como 37 años que llegó el mensaje aquí a Autlán.
Claro. ¿Cómo funcionan los Alcohólicos Anónimos? Es decir, ¿cómo están conformados? ¿Cada cuánto sesionan? ¿Cómo está esta asociación aquí en Autlán?
Nosotros sesionamos a través de 10 grupos que están aquí en Autlán, repartidos en diferentes colonias, Próximamente les haremos llegar el directorio, Sesionamos a través de hora y media, en el grupo, y a través de compartimiento de experiencias, Es como nos la llevamos y hemos dejado de hacer muchas cosas que hacíamos antes, ¿no?, que dañábamos, ¿verdad?
Pues bueno, a través de compartir estas experiencias es como ustedes celebran, pues, este aniversario, pero también esta Semana Nacional de la Radio que se hace, pues, o se buscan los espacios necesarios para poder difundir el mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje de Alcohólicos Anónimos para la sociedad en general y también para las propias personas que son parte de esta agrupación? ¿Cuál sería ese mensaje en sí?
Pues más que nada que se hacen ruedas de prensa a nivel nacional, también por esta semana, en diferentes entidades, Ciudad Guzmán, creo, en esta semana tienen una rueda de prensa, y luego se va a instituciones en otras partes, donde se pueda, que sabemos que en todas partes está el alcoholismo. No podemos decir, en mi pueblo nadie toma.
Y aquí hay un gran reto, aquí en Autlán, porque, pues bueno, tenemos festividades importantes y que están muy ligadas al tema de la bebida, ¿no? De la cuestión con el alcohol. Que seguramente es un reto para Alcohólicos Anónimos también, ¿no? El hecho de transcurrir con esas semanas o con esas actividades que realizan. Ese mensaje a la ciudadanía, ¿cuál sería? Ya hablábamos que, pues bueno, una persona con es un problema de salud. Pero bueno, si bien es cierto, hay un rechazo por parte de la sociedad. ¿Cuál sería ese mensaje para las personas que lo padecen y para las personas en sí que están alrededor de la persona que lo padece?
Pues sí, pues que se acerquen, los mismos familiares pueden proyectar, porque hemos visto, no estamos en contra de lo que hacen algunas instituciones de encerrarlos, pero su familiar no sabe qué hacer ya con su enfermo, y los encierran y casi siempre a fuerzas, y sabemos que esto debe ser voluntariamente. En mi caso, así fue. Yo tengo pues cerca de 27 años sin beber una gota de alcohol y lo acepté libremente. A mí nadie me impuso nada y cuando lo acepto me doy cuenta que yo dejo de beber.
¿Por qué lo hizo?
Pues porque mi familia ya me quería abandonar, tenía problemas serios con mis hijos, estaban chicos, pero ya empezaba a tener problemas en el trabajo, ya faltaba demasiado. Y el alcohólico tiende a justificar todo, así como que inventar.
Pues, ¿qué mejor mensaje que este que usted ya nos está dando? Ya hace 27 años ha logrado vencer este problema y que ahora, pues bueno, es un ejemplo para otras generaciones que seguramente, pues, lo necesitan, acercarse a este grupo. ¿Cómo se pueden poner en contacto las personas? ¿Cómo pueden llegar a Alcohólicos Anónimos?
Mire, Alcohólicos Anónimos, Alcohólicos Anónimos tiene una placa, ¿verdad?, que normalmente en todos los grupos es de color azul y blanco, que dice Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos Asociación Civil. Esa placa la van a ver visible así en la calle o el logotipo plasmado, ¿verdad?, donde está el grupo, ¿verdad?, y es como se pueden dar cuenta, ¿verdad?, que hay un grupo de autoayuda, ¿verdad?, donde los van a atender y no les van a cobrar nada, no los van a obligar a nada, y esto es voluntario, ¿verdad? Es todo sugerido ahí donde nosotros estamos, ¿verdad? No se le obliga a nadie ni a nada.
Muy bien. ¿Más o menos cuántos miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos ya se tienen en Autlán?
cerca de 77 miembros en diferentes grupos. Hay grupos que tienen 10, otros 7, otros 3. Y se hacen rol de visitas en diferentes grupos y todos nos conocemos casi la mayoría.
Claro, claro. Muy bien. Pues bueno, esto es parte de estas acciones de la Semana Nacional de la Radio. ¿Algo más que ustedes quieran compartir para despedirnos de esta entrevista?
Pues que las personas que tengan problemas o tengan familiares, que hay un lugar donde sí se puede, ¿no? Que sí, donde hay una solución para el problema. O sea, la negación es el primer síntoma que van a encontrar los familiares. Y luego si los llevan o se recuperan 2-3 meses, piensan que ya, con eso ya van a tener. Esto es una enfermedad incurable, progresiva, mortal. Entonces no puede uno decir que yo ya me curé. Yo tengo la cantidad de años que le digo y sigo yendo a los grupos. Sigo transmitiendo este mensaje para el que quiera.
Así ¿verdad? Es.
No es para el que lo necesite, porque de necesitarlo mucha gente lo necesita, pero no todos lo quieren.
Así
y
es.
El que lo quiera, ahí los esperamos.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos este mensaje. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Clima.
Vamos ahora con el pronóstico del tiempo para nuestra región sur del estado de Jalisco, en esta zona de la Costa Alegre. Vamos con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el meteorólogo Héctor Magaña, que nos tiene este pronóstico. Muy buenos días, Héctor, adelante.
Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos una línea de baja presión orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental. Esto ocasionará lluvias por la noche sobre esta sierra y estados de occidente y centro. Otra línea de baja presión sobre la península de Yucatán afectará con lluvias a los estados de esta península. Por último, la onda tropical frente a las costas de Oaxaca y Guerrero ocasiona nubosidad y lluvia en los estados del sur y parte de los estados centrales. Aquí en Autlán de Navarro hoy amanece despejado. Ya en la mañana vemos sol y nubes. Hacia la tarde se invertirá y veremos nubes y sol. El viento hoy soplará variable. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. La temperatura mínima 19 grados. La temperatura máxima entre los 32 a los 33 grados. Salía el sol a las 7:17 y la puesta del sol a las 20:34. Bueno, un día magnífico para aprovechar. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Vamos ahora con el tema universitario de esta mañana. Capacita la UDG virtual a casi 4,000 trabajadores de la SEP y de el INAI. El sistema universidad virtual de la Universidad de Guadalajara capacita a 3,700 trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación Pública, es decir, de la SEP. La licenciada Laura Topete González, jefa de la unidad de promoción de UDG virtual, informó que uno de los objetivos de la SEP es colaborar en la profesionalización de los trabajadores administrativos. Los trabajadores de la SEP iniciaron sus clases de modalidad virtual el pasado 29 de mayo y concluirán este 7 de julio próximo. Entre los temas que cursan se encuentran ciberseguridad, computación básica y administración de proyectos, así como diseño de materiales educativos, estrategias de mejora y reducción, por mencionar algunos de ellos. Es información que se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Vamos ahora con información estatal, información que da a conocer en su página el diario El Informador. Avanza con detenciones la investigación por homicidio de líderes wixárikas. Ya suman 3 las detenciones de sujetos presuntos pertenecientes al crimen organizado investigados por su relación con el homicidio de los 2 líderes wixárikas en Bolaños el pasado 20 de mayo, así como el director de la policía de Huejuquilla el 29 del mismo mes, informó así el fiscal Eduardo Almaguer. Indicó que uno de los detenidos al parecer participó en este hecho, otro es el líder de la venta de droga del grupo delictivo y el tercero fue el autor intelectual del homicidio del hermano del presidente municipal de Chimatitlán en el año 2014. Es información que usted puede seguir en la página del diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la información nacional, el Instituto Electoral rechaza petición de Morena para realizar el recuento voto por voto. Los consejeros distritales del IEM rechazaron este martes la petición formulada por Morena de abrir la totalidad de los paquetes electorales para realizar el recuento voto por voto y casilla por casilla de los comicios de gobernador del pasado domingo. El partido del que Andrés Manuel López Obrador es dirigente nacional fundamentó su petición en que se han constatado que existen inconsistencias en más de 16.000 casillas de las 18.605 que se instalaron el día de la jornada electoral y en las pruebas que miles de ciudadanos han difundido en redes sociales de que en el programa de resultados electorales preliminares, es decir, el PREP, se difundieron datos falsos. Es información que da a conocer en su página electrónica el diario lajornada.unam.
Señal Internacional.
Información internacional, Perú protesta ante Ecuador por la construcción de un muro en la frontera. El gobierno de Perú pidió el pasado lunes a Ecuador que paralizara las obras de construcción de un muro de 4 metros de altura en la frontera común y convocó al embajador en Lima para presentar una nota de protesta. El Ministerio de Exteriores peruano denunció la construcción de una valla a pocos metros del borde del margen derecha del canal internacional de Surimaya en territorio ecuatoriano que impacta negativamente en la integración fronteriza. Es información que da a conocer en su página electrónica el diario elpaís.com. Es el tiempo justo para despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa, no sin antes agradecer el favor de su atención en esta ocasión, por supuesto. Le invitamos para que continúe con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Yo aprovecho este momento para enviar un abrazo muy grande, mis mejores deseos y un muy feliz cumpleaños a nuestra queridísima amiga, excompañera de Radio Universidad de Guadalajara, que sigue, por supuesto, en esencia presente aquí con nosotros. La queremos mucho, Aida Zarel García Frías. Te mandamos un fuerte abrazo y deseamos que donde quiera que te encuentres estés muy feliz, muy contenta y que este día esté lleno de sorpresas, lleno de buena vibra, de energía, de mucho amor sobre todo. Muchas felicidades de parte de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara. Te extrañamos, te queremos mucho y te deseamos que pues pases un día maravilloso. Ya tendremos la oportunidad de verte por acá para festejarte. Un abrazo, Aida Zarel, felicidades. Nos vamos con esta frase de Bob Marley. Dice, la libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.